pensando en sustentabilidad y en un gran edificio, igual es de qué forma podemos generar igual y espacios comunes o prácticas de cuidados en la comunidad que vive en un edificio para ser más eficiente. Entonces, estos edificios que ahora tienen lavanderías comunes, ¿no? O cuestiones así ayudan muchísimo también a que el comportamiento de las personas que habitan este espacio cambie hacia prácticas más sostenibles, ¿no? Que creo que también puede ser otro aspecto de la sustentabilidad que de alguna forma sí tenemos incidencia y sí podemos ir proponiendo desde nuestros proyectos.
El diseño está ahí sí para mejorar el espacio, para tener un orden, o sea, para eso se inventó todo nuestro rollo, o sea, toda la carrera de arquitectura, interiorismo, iluminación, todo sirve para mejorar un espacio y sí hay cosas que, o sea, el lavaplato está mejor a la derecha, la iluminación indirecta sirve para algo, la directa para algo. Todo tiene su uso, pero sí, ¿no? Controlarlo es imposible.
Como dice el arquitecto Peter Sumter, un arquitecto suizo muy bueno, cuando llega a un espacio se pregunta qué es lo que me conmueve. Tanto las personas, los objetos materiales que están ahí, los ruidos, el viento, las texturas, los colores. Y como mencionábamos en un principio, es un conjunto que te transmite sensaciones, emociones que generan ciertas atmósferas con todos estos elementos que hemos mencionado. Y también me gusta poner un ejemplo o compararlo, pero con la música. O sea, tenemos todos los materiales, tenemos todos los elementos que pueden ser las notas, los instrumentos, y ya depende de nosotros hacer una sinfonía, ¿no? Una composición.
Hola, estamos aquí en Espacio Elvex y hoy vamos a platicar de la felicidad en los pequeños espacios diseñados. Yo soy Andrea Soler, soy diseñadora industrial, directora del programa de diseño en el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, y también soy cofundadora de un proyecto que se llama Diseña Colectiva, donde buscamos generar espacios para mujeres y disidencias dentro del mundo del diseño. Y hoy estoy aquí con dos colegas que me gustaría se presenten.
Yo soy Mariana Tostado, arquitecta en Torres Tostado Arquitecto.
Hola, yo soy Darío Romano, yo soy arquitecto en Hernández de la Garza.
Justo cuando nos presentamos, una cosa que me di cuenta fue cómo vamos de diferentes escalas, ¿no? De lo mayor a lo menor. Entonces, igual y podemos empezar esta conversación justo platicando sobre cómo a gran escala los espacios igual y pueden determinar esta felicidad y qué nos implica, y lo podemos ir reduciendo, ¿les parece? ¿Cómo sientes que justo los detalles pueden influir en un gran espacio? ¿Cómo el gran espacio nos puede provocar estas?
Yo creo que, o sea, un espacio finalmente es un conjunto de detalles. O sea, si lo ves así, por más grande que sea, o sea, tú tienes que hacer que todos esos detalles funcionen juntos para que puedan tener una cohesión dentro del espacio. Entonces, o sea, de la manera en que yo siempre voy, o sea, casi siempre que hago, o sea, zoom in, zoom out siempre de todos los espacios. O sea, siempre empiezo a gran escala, pero tengo que automáticamente irme a pensar en cómo se va a resolver ese detallito y cómo se va a ver después una vez que lo desenfocas, por así decirlo. Entonces ya entras al espacio y sí te das cuenta que realmente es una amalgama de muchos pequeños detalles juntos que tienen que funcionar.
Sí, justo. ¿Cómo puedes cambiar un espacio que tú puedes ver muy común, hacerlo único con todo este conjunto de detalles, como menciona Darío, que puede ser desde cómo vas a hacer una transición entre un material y otro, lo vas a continuar, lo vas a empatar, le vas a dar la vuelta, todos ese tipo de detalles, si vas a cambiar el material en la escalera, cómo va a salir tal material, ¿no? Pensar en todos esos detalles y diseñarlo junto con las necesidades de los clientes es lo que va a transformar los espacios, hacerlos únicos. Y no precisamente los detalles son decoración, porque cuando están bien hechos pueden llegar a ser imperceptibles, pero pues hubo una mente detrás de ello que tuvo que pensarlo.
Oye, ¿y creen que justo sí cambia cuando tenemos una escala grande, por ejemplo, una gran torre, a cuando tenemos igual y un espacio más contenido, más íntimo, o en ambos se puede lograr
yo
esto?
Yo creo que en realidad no. O sea, para mí es lo mismo un detalle de una unión de esta lámina con este material que o de una trabe con una columna bien hecha. Es que, o sea, no creo que se pueda diferenciar tanto las cosas, porque finalmente son detalles, como tú dices, son intersecciones de materiales a pequeña o a gran escala, sigue siendo lo mismo, ¿no? Y digo, yo la diferencia más bien la hago entre lo que es un detalle estético y lo que es un detalle técnico, ¿no? Que finalmente hay detalles técnicos que te llevan a una solución estética muy buena, o hay detalles simplemente que por capricho visual o por sensibilidad lo vas a hacer. solamente porque le corresponde a ese espacio. A lo mejor tienes que alargar un poco más el faldón del no sé qué. A lo mejor tienes que recortar, que a lo mejor técnicamente, o sea, no le sirve de nada al espacio. Más bien, no le sirve de nada al material, pero le sirve a la visual, ¿no? Le sirve a la experiencia que tiene ese espacio.
Y esa experiencia cambia completamente también con el tipo de materiales que seleccionamos, ¿no? Uh-huh. Cada material tiene su alma, su esencia, ¿no? Y nos van contando diferentes cosas, ¿no? O sea, un mismo espacio se puede transformar completamente si le pones un recubrimiento más de piedra y más frío, hacia un recubrimiento igual y más cálido, como hacia la madera, ¿no? Sí. Y todas estas referencias.
Justo, como mencionas, cada material tiene sus propiedades que lo hacen diferente, ¿no? Como puede ser la temperatura, un material puede transmitir calidez, otro material puede ser más frío, incluso sonidos, ¿no? Al momento de que un elemento se te caiga, toque el material, en la forma en que lo uses, emiten sonidos diferentes. Entonces, lo que tenemos que crear es la armonía entre las diferentes texturas, colores, materiales. Y no solamente es el material o los materiales por sí solos, sino el empleo preciso y sensorial de cada material.
Y ahorita hablabas de esta parte acústica, que creo que es fundamental, ¿no? O sea, al final eso nos lleva como a diferentes experiencias, ¿no? Entrar a una iglesia, por ejemplo, te lleva a un lugar como más místico, pero que, o sea, eso también igual y se complementa un poco con la iluminación, ¿no? Que creo que también es fundamental para volver estos espacios, sí, para darle cierta identidad o cierto sentimiento a cada uno de los espacios. ¿Ustedes trabajan mucho con iluminación?
Sí, bastante. Digo, regresando un poco a la acústica, creo que es un tema importante y casi que un arte olvidado. Sí, creo que es difícil encontrar una adaptación buena de la acústica, excepto en una sala de concierto que se hace específicamente para eso. Pero, por ejemplo, no sé, en un espacio de interiorismo como oficinas, es muy importante el tema de la acústica. Si no creas una cacofonía horrible y es invivible, ¿no? O en una sala de espera de un hospital, en fin. Creo que, y siempre es una lucha, digo, yo lo he vivido, o sea, intentar tener buena acústica en los espacios es muy complicado, sobre todo, digo, porque implica un poquito más de trabajo, un poco más de presupuesto, en fin. Pero sí, creo que la acústica es de las cosas más importantes que hay en la arquitectura. Te puede arruinar completamente. Por ejemplo, no sé cuántos restaurantes uno visita que tienen pésima acústica, entonces no puedes hablar, porque aparte de la música, no puedes hablar, o sea, no hay manera de comunicarte con el que está ahí a 90 centímetros, no puedes, porque la cacofonía del restaurante te opaca completamente la conversación, ¿no?
Y retomando, el tema de la iluminación es primordial, es súper importante, tanto la iluminación natural como la artificial. O sea, yo creo que mientras más podamos sacar provecho de la iluminación natural, mejor. Por ejemplo, yo ahora que estoy trabajando desde casa, he tenido la oportunidad de ver cómo la luz entra diferente en las distintas horas del día, en las distintas épocas del año, cómo bañan los espacios, los objetos. Y hay momentos en que llega a haber una luz, no sé, yo digo cinematográfica, que se ve tan hermosa que me gustaría tomarle una foto, pero no es lo mismo a lo que ves, a intentar capturarlo. Hay épocas del año donde las sombras de los árboles se proyectan padrísimo en los muros y no sé si en su momento ese fue un detalle intencional del arquitecto o fue casualidad, ¿no? Pero ahora nosotros como diseñadores y arquitectos que observamos todos esos detalles ya podemos emplearlos intencionalmente en los espacios.
Creo que ese es el lado de nuestro trabajo que luego no se ve, ¿no? O sea, como todas estas decisiones, idealmente, si las planeamos y si las pensamos y tomamos decisiones de lo que creamos a partir de las experiencias que tenemos, ¿no? Y eso que dices, o sea, no sé si fue una decisión arquitectónica o no, creo que ahí también está como este misterio de lo que hacemos y que idealmente a mí me gustaría pensar que sí lo diseñamos y que sí lo pensamos y sí lo planeamos, ¿no?
Pues es que yo creo que los buenos detalles son los que no se ven.
Los que no sabemos que...
O sea, yo creo que el buen detalle que se logra es el que nadie se da cuenta que está ahí. Porque el mal detalle todo el mundo lo ve. Pero el bueno es el impresionante, es el que nunca nadie lo va a ver, pero tú sabes que lo hiciste. O sea, tiene una razón de ser y tú estás feliz con eso. Terminas el proyecto y dices, ahí está. A lo mejor el cliente nunca lo va a ver, el usuario nunca lo va a percibir, qué sé yo, el pasillo. A lo mejor nadie se va a dar cuenta. Justo siempre decimos, yo siempre le digo a los chicos del despacho, mira, nadie lo va a ver, pero yo sé que está ahí, ¿no? Y eso a mí me deja tranquilo con lo que estamos haciendo, ¿no?
También hablando de los malos detalles, ¿no? Yo creo que hay puede haber buenas ideas mal ejecutadas, ¿no? Porque todo detalle surge de una idea, de un dibujo, un pensamiento, y ya cuando lo llevas a la realidad es donde, ups, puede haber ahí entorpecerse un proceso, ¿no? Y puede haber varios factores, como el no pensar en el presupuesto adecuado para esos detalles, porque puede ser un detalle desde muy sencillo hasta algo muy costoso, o también no tener a la persona correcta para hacer esos detalles, ¿no? Ya sea el artesano, el carpintero, el herrero, si no tienes como a la persona que pueda hacer ese detalle, casi casi que buscamos la perfección muchas veces, pues puede salir mal, ¿no? Buenas ideas mal ejecutadas.
Sí, pero yo creo que ahí, por ejemplo, el reto también del detalle es la practicidad del detalle. O sea, si tú vas a hacer un detalle que va a tomar 4 partidas o 4 proveedores hacerlo y va a ser súper complicado, lo más probable es que salga mal, ¿no? Por cómo es el mundo de la construcción, porque no es tu trabajo, digo. Yo estoy en obra mucho. O sea, si haces un detalle muy complicado, lo más probable es que salga mal. Entonces, yo creo que el logro también del detalle es en lo práctico del detalle. O sea, tiene que ser práctico, bien hecho, hasta cierto punto de bajo presupuesto, ¿no? Pero creo que ese es el logro final del detalle.
Eficiente también, ¿no? Considerar que utilices la cantidad de materiales correctas. O sea, creo que todos estos niveles es lo que hace que nuestra disciplina justo tenga este lado creativo e increíble donde podemos imaginar cómo se va a ver, cómo se va a sentir, cómo se va a oler, pero también eso, cómo vamos a resolver el que todo esto suceda, o sea, utilizando los materiales correctos en un presupuesto justo la mayoría de las veces muy limitado,
sí,
¿no?
Sí,
o sea,
sí, no.
Y entender todo eso. Y creo que hay otra parte también súper importante en nuestras disciplinas que también es ver todo esto que nos imaginamos, cómo realmente se va a ejecutar, ¿no? Y muchas veces eso no lo consideramos y tenemos a personas trabajando en condiciones que no son las óptimas para resolver un detalle que no tenía sentido, ¿no? O eso, pues encontrar como estos vínculos con maestras, maestros artesanos que sepan la práctica y cómo eso lo puedes utilizar, pero justo respetando y valorando el trabajo de todas las personas involucradas, ¿no? Son disciplinas que por más que muchas veces se habla solamente de un nombre o un apellido cuando se habla del proyecto arquitectónico, son disciplinas que hacemos de manera colectiva, ¿no? Y que siempre hay un trabajo que implica a muchas otras personas.
Sí, muchas personas detrás que tal vez, como dices, no se llevan el reconocimiento, no se llevan el mérito, pero formaron parte esencial a la hora de la elaboración de todos esos detalles, ¿no?
Creo que el éxito de la obra es quien la construye. O sea, definitivamente. Tú puedes ser el mejor arquitecto del mundo, con los mejores planos del mundo. Si tú no tienes primero una conciencia de cómo se construye y segundo, si no tienes buena relación con el que lo va a construir, tu preciosa arquitectura se va a quedar así muy linda en HB2, ¿no? Porque es lo único que vas a lograr, ¿no? Entonces, sí es fundamental. Yo, o sea, creo que el arquitecto tiene, lo primero que tiene que hacer es pararse en una obra. Así. Antes que empezaras a soñar, párate en una obra. Ve a ver detalles, ve a ver cómo se pone, ve a ver cómo se hace. Pregunta a los maestros. Digo, yo empecé a construir en octavo semestre en la carrera. Eso fue lo que más me enseñó. Estar parado ahí en la obra. No gané ni un peso en mis primeras 3 obras, pero no importa. O sea, porque en realidad aprendes cómo es el arte de construir. O sea, más bien el oficio. Porque ya ahí es un oficio. Estamos hablando de una cosa muy manual y muy, muy, hasta cierto punto sentimental. Si hablas con los maestros que trabajan el tabique, o sea, te hablan de su trabajo con una honestidad terrible, pero con un sentimiento como si estuvieran pintando una obra de arte. Te dicen, no, mira, que yo agarro acá. O sea, creo que es parte esencial de nuestro trabajo, o sea, conocer cómo se hace la realidad.
Y eso se queda un poco impregnado, ¿no?, en lo que hacemos. O sea, cuando todo esto viste el espacio y llena el espacio, son cosas que lo hacen también.
Claro, yo creo que cuando hacemos las cosas con amor, pues dejamos un pedacito de nosotros y de todas estas personas impregnado en las obras. Y en mi experiencia, los mejores proyectos es donde hemos tenido las mejores relaciones tanto con el cliente como con los trabajadores. O sea, formar tu equipo con el que llevas años trabajando, te conocen bien, tú los conoces bien, se entienden mejor, y con el cliente hacer las preguntas adecuadas para ver lo que necesitan, pues a veces llegamos a conocerlos en un nivel muy personal y se hacen relaciones padrísimas.
Oigan, y ya que está todo esto, porque hacemos todo este trabajo, pero luego son las personas quienes terminan de darle esta identidad, ¿no? Quienes habitan, quienes usan, quienes interactúan con lo que diseñamos, con lo que creamos, y ahí luego cambia absolutamente tono, ¿no? De una pared que nosotras visualizamos igual y perfecta y limpia, llegan y cuelgan el recuerdito que se trajeron de Ixtapa, ¿no? Como todas estas cosas que muchas personas arquitectas piensan como, no, mi espacio va a ser así. Entonces, por eso también luego en el interiorismo, pues cuidas todos los detalles como para que quede tal cual como tú lo imaginaste, como lo viste en un render, ¿no? Pero la realidad tampoco es esa, ¿no? Y las personas llegamos y tiramos los zapatos al llegar a la casa y tenemos nuestros hábitos y eso al final le da esta otra esencia y esta otra vida a lo que hacemos, ¿no? Y también evidencia luego errores que no consideramos, ¿no? O formas de habitar que pensábamos en un imaginario perfecto, pero las personas deciden no utilizarlo así.
A mí me gusta, o sea, si ya hay la posibilidad de llegar hasta ese detalle, de diseñarles dónde vas a llegar a no tirar a acomodar tus zapatos, dónde vas a llegar a empezar a colocar estos recuerditos y todo eso, si puedo llegar hasta ese detalle, perfecto. Pero también me gusta que el usuario impregne su personalidad en los espacios, ¿no? O sea, tú les diseñas un espacio muy padre y ellos lo complementan. Claro, puede llegar a verse bien, a verse mal, pero me gusta que, así como con la ropa, ¿no? Como nos expresamos con lo que nos ponemos, con la moda, también puedes expresar tu forma de ser en tus espacios.
Yo creo en la personalización del espacio, o sea, del usuario. Finalmente, a ver, uno diseña un espacio, o sea, no diseñas un modo de vida. Hasta cierto punto, digo, es la gran lucha siempre de la, o sea, de la academia, de la arquitectura, es enseñar que nosotros diseñamos el espacio. No, o sea, en realidad tú estás enseñando un lugar que se va a habitar por alguien que tiene su personalidad, sus cosas, va a tirar el coso en el piso, va a poner el cuadrito donde quiera. Y está bien. Si eso es un éxito, ahí está todo el éxito de tu trabajo. O sea, la persona se siente a gusto en lo que diseñaste. Si tú vas a controlar todo lo que va a hacer, pues en realidad está diseñando un espacio, no sé, para los Jetsons. O sea, es una cosa muy robótica, muy cuadrada. Y creo que eso, digo, a mí me encanta también el muro de concreto limpio y yo soy fan de Tadao Ando y todo, pero es una cosa un poco idílica. Creo que es un porcentaje muy chiquito de la gran mayoría el dejar este gusto por esta nitidez del espacio. En realidad la gente vive en lo cotidiano, en la taza, en el café, en el coso, en la fruta. O sea, no puedes tampoco, o sea, tienes que dejar ir. O sea, una vez que tú entregas algo, ya no es tuyo. Digo, nunca fue tuyo, ¿no? Pero bueno, uno lo toma muy personal, ¿no? Cuando está diseñando, como que se mete mucho y este espacio. Pero finalmente, no, nada es tuyo. Lo entregas y la gente hace con ello lo que quiera. Una vez diseñamos una casa muy padre, ¿sí? ¿No? Y de pronto llegamos y aquello era que lo juguete el niño, que el coche, ¡ah! Y como que nos volvimos. La primera vez fue medio loco, ¿no? Bueno, ¿qué quieres? ¿Que te dejen así los moñitos del concreto? Pues no. No te lo van a dejar así.
Y que en realidad eso es lo que luego no se retrata, ¿no? O sea, como en todas las revistas de arquitectura, esconde, diseño, todo es perfecto. Y estoy todo. Segura, sí, en las fotos, si abres la puerta, ahí va a estar todo lo que está
el cuarto arriba de Mónica, o sea, lo que tienen ahí, meten todo el desastre para allá y la foto es así, la mantita. Y dice, bueno, sí, pero eso no se queda así todo el día.
Y la realidad creo que también es, o sea, como cambiar también los discursos desde donde diseñamos, ¿no? O sea, porque también luego vendemos estas aspiraciones de vivir una vida perfecta, ordenada, ¿no? O sea, el caso Marie Kondo, ¿no? O sea, todo súper ordenado, que hasta creo que ella salió diciendo, no es real esto, ¿no? O sea, no es real que los zapatos siempre los dejen en el mismo lugar. Sí, creo que podemos proponer, y eso es muy interesante, nuevos hábitos o conductas con lo que hacemos y en principio buscar que eso nos traiga un bien común o que nos lleve a prácticas más sostenibles, pero la realidad es esa, las personas a veces estamos de mal humor y no lo logramos.
No, el diseño está ahí sí para mejorar el espacio. Bueno, la cocina, los baños, el diseño sirve para mejorar el espacio, ¿no? Para tener un orden, o sea, para eso se inventó todo nuestro rollo, o sea, toda la carrera de arquitectura, interiorismo, iluminación, todo sirve para mejorar un espacio. Y sí hay cosas que, o sea, el lavaplato está mejor a la derecha, la iluminación indirecta sirve para algo, la directa para algo. Todo tiene su uso, pero sí, no, controlarlo es imposible. O sea, nosotros ayudamos a la mejora, más no más. Más allá de eso, pues, hasta ahí llega nuestro límite, creo yo.
Sí, yo también creo que hay una parte donde justo la disciplina tiene todos estas sabidurías y estas, ¿no? Pero nos falta también mucho entender a las personas luego, ¿no? Y ver justo igual y En teoría sabemos que funciona mejor tener cierto tipo de luz, pero cuando las personas crecieron en ciertos espacios o tienen otras costumbres, igual esa luz no les funciona, ¿no? Y entonces, en lugar de frustrarnos porque decidan ocupar nuestros espacios de formas diferentes, creo que también falta mucho entender las diferencias entre cómo las personas habitamos y vivimos el espacio, ¿no? Hay un proyecto, a mí una vez me contaron una historia en Guatemala, de un proyecto que llegó a poner pozos en una comunidad, ¿no? Pozos para que las personas tuvieran agua potable, cosa que obviamente pensamos que es algo positivo para esa comunidad, ¿no? Y las mujeres decidieron cerrar esos pozos porque decían que era el momento que tenían para ellas mismas para salir de sus casas y olvidarse de todo lo que pasaba era cuando salían a recoger el agua, ¿no? Y cuando podían ver a sus amigas y hacer el chismecito. Entonces decían que no querían el agua potable en sus casas por eso. Y siento que eso, de pronto llegamos y replicamos prácticas igual europeas, prácticas de otros lados que no coinciden con lo que igual y nuestra cotidianidad o nuestra comunidad necesita, ¿no?
Sí, justo por eso mencionaba el tema de las relaciones con el cliente, ¿no? Llegar a conocerlo. Nosotros, antes de diseñar algo, antes de empezar cualquier proyecto, hacemos un cuestionario, ¿no? Desde cómo es tu día a día, qué haces desde que te levantas, qué actividades disfrutas, qué actividades no disfrutas en tu espacio. O sea, por eso llegar a conocer muy bien a las personas para las que estás diseñando, justo para no llegar a imponer tus ideas o lo que tú conoces, que pues sí, cada persona creció de manera diferente, tiene diferentes maneras de hacer las cosas.
Sí, siempre te cuestionas. O sea, yo creo que cuestionarse lo que vas a hacer o lo que le vas a dar al usuario, creo que es la clave de todo, porque lo que tú tienes en la cabeza que puede ser, digo, yo que soy inmigrante, he vivido en varios lugares, o sea, cada cultura, cada idiosincrasia tiene muy, muy específico cosas que tú a lo mejor dices, ah, para mí es un hecho que esto es dado, ¿no? Y luego llegas y como tú dices, pues no, finalmente lo que tú pensabas que era un gran acto de bondad porque les iba a poner agua, pues no, pues finalmente, o sea, les perturbaste toda su vida, que es lo que a ella le gustaba. Y creo que sí, creo que el cuestionamiento de lo que vas a hacer creo que también es clave de todo. O sea, decirle, bueno, a lo mejor esto es mi propuesta, pero a lo mejor no es así. Tú dime.
Oigan, y bueno, igual y retomando, hay otros temas que creo que se nos pudieron ir en el camino. Hablamos de acústica, hablamos de iluminación. Me gustaría platicar un poquito sobre el color, cómo el color cambia los espacios.
Quiero, o sea, el color, es, no sé, yo siempre he dicho que soy un arquitecto daltónico.
Ah. Un poco. ¿Real sí, o...?
No, okay. No real. Pero hasta cierto punto, digo, a mí me gustan los materiales en su forma natural. Digo, yo soy interiorista, primero que arquitecto, estudié interiorismo, y ahí te mete mucho la teoría del color, que obviamente es algo completamente válido y sirve para muchas cosas. Y hay muchos espacios comerciales que sí hacen uso de eso, ¿no? Creo que espacios didácticos de, no sé, hospitales, escuelas. Creo que incluso ya en el interiorismo residencial también el color se vuelve también, tiene un papel muy importante. Pero bueno, ya cuando nos salimos de eso, creo que para mí el color está más como en la sensibilidad del material en su estado natural, ¿no? Creo que a mí me gusta trabajar con las maderas, concretos, metales, cosas que se mezclan bien por sí solas, ¿no? Que eso lleva a una arquitectura a veces un poco pues así, sobria y sin mucho pensar a lo mejor en ya meterte en lo que quiere el cliente. Ya cuando te metes al interiorismo, el cliente, a ella le gusta el verde o es mejor el, no sé, el amarillo para tal espacio. Sí, definitivamente la teoría del color es una cosa bastante fundamental, ¿no? Cuando haces sobre todo interiorismo, creo que es lo más, en donde más usamos eso. A nivel urbano creo que también es bastante importante. Hay cosas que funcionan muy bien, hay otras cosas que no, pero...
Sí, es importante y también depende de Darío, como comenta Darío, depende de la sensación que quieres transmitir en el espacio, porque con la teoría del color justo lo que nos enseñan es que cada color puede emitir una emoción, un sentimiento dentro de las personas, ¿no? De lo que le puede sacar provecho, depende el proyecto que estés haciendo, pero yo también soy de la idea que los materiales, mientras más puros en su representación pura, para mí es más sencillo formar una armonía de esa manera, pero también he visto otros despachos de arquitectos que están haciendo cosas padrísimas, que saben sacarle el mayor provecho al color, ¿no? Y eso ya depende.
Creo que es una sensibilidad, es que no sé, es como, qué sé yo, como tener buena voz, no sé. sea, creo que hay gente que nace con ese don, hay gente que nace y dice, es bueno para los colores, ¿no? Y tiene esa sensibilidad innata, y creo que esas personas son idóneas para hacer temas de color porque ya lo traen. Aprenderlo, no sé, yo lo he visto más complicado.
Igual y también eso es aprenderlo con la práctica, ¿no? Sí, como sí. Todo. Y justo hay prácticas distintas, igual y hay enfoques hacia cómo resuelves las cosas, ¿no? Pero hasta en esta selección de materiales que hablan ustedes, creo que también hay una parte de que el material funcione, pero eso, hay diferentes tonalidades de madera, ¿no? Y puedes encontrar la que sí combina con esta tonalidad de metal que también me lleva a un lugar, ¿no? Y como una madera oscura puede generar una cosa completamente diferente, igual a una mucho más clara, en fin. O sea, creo que al final el color de pronto lo pensamos como esta
como
explosión acá, ¿no? De colores brillantes y que
no
hay
que
un... No necesariamente,
yo
¿no?
Creo que lo haces por... Casi, o sea, ya después de hacer muchos proyectos lo haces por intuición. O sea, ya ni siquiera estás... O sea, tú ya expresas el espacio de la manera que lo quieres, aunque no estés pensando exactamente en la especificidad de la teoría del color, ¿no? Lo que hace el naranja, lo que hace el rojo. No, creo que pocas veces he hecho eso en mi vida, pero creo que ya la tonalidad lo haces por instinto, ¿no?
Claro, y de repente nos podemos sentir más atrevidos y utilizar un pop de color justo para generar un detalle interesante.
Que siempre es una o sea, siempre en los, con, no sé, nosotros nos pasa en el pecho cuando pones color, es como... Oh.
¿Será el correcto? Oh, ¿será
el... Estamos siendo así osadísimos, entonces así.
Se vuelve como el reto máximo, ¿no? Ajá. Cuando ya incorporas colores.
Sí, te digo, nos estamos sintiendo muy atrevidos.
Sí, no. Hacer otra vez pusimos unas losetas verdes y yo, oh, agárrate que esto es nuevo.
Y es bien bonito también ver cómo lo que decías como de la iluminación, o sea, cómo los espacios y en términos de color y ambiente cambian muchísimo, ¿no? Y color es eso, de pronto pruebas cierto color o cierto material a las 12 del día en, ¿no? Y se ve de una forma, o lo ves en tu despacho con la luz azul de tu foco y se ve de otra forma completamente, ¿no? Y todo eso va formando la experiencia, ¿no? Y cómo un espacio puede cambiar de la mañana a la noche y transformarse completamente, y hay materiales que logran que esa esencia y que esa sensibilidad se intensifique durante el paso de las horas, ¿no? Del día.
Sí, claro, a mí como... bueno, ahora desde que lo leí, me pregunto, como dice el arquitecto Peter Zumthor, un arquitecto suizo muy bueno, que cuando llega a un espacio se pregunta qué es lo que me conmueve, ¿no? Tanto las personas, los objetos materiales que están ahí, los ruidos, el viento, las texturas, los colores, y como mencionábamos en un principio, es un conjunto que te transmite sensaciones, emociones que generan ciertas atmósferas con todos estos elementos que hemos mencionado. Y también me gusta poner un ejemplo o compararlo, tal vez no lleguemos a ese punto, pero con la música. O sea, tenemos todos los materiales, tenemos todos los elementos que pueden ser las notas, los instrumentos, y ya depende de nosotros hacer una sinfonía, ¿no? Una composición bella con todo eso.
Bueno, igual siguiendo con la discusión, me gustaría que platiquemos sobre un tema que puede ser controversial. Pensar en cómo planificamos desde nuestras decisiones como diseñadoras, como arquitectas, cuestiones de sustentabilidad. Eso, o sea, los pequeños detalles tienen que ver con la elección de materiales, con procesos. ¿Lo incluimos dentro de nuestro proceso creativo? ¿Lo consideramos? ¿Cómo lo sienten ustedes?
Yo creo que para incluir la sustentabilidad dentro de nuestro proyecto no debemos de irnos a cosas tan complicadas, ¿no? Puede ser tan sencillo como conocer bien las dimensiones de un material para trabajar con esas dimensiones y tener el mínimo desperdicio posible. Desde ahí ya estás haciendo algo sustentable, ¿no? También, por ejemplo, hoy en día tenemos muy presente el tema del agua, que hay que cuidar el agua. Entonces también, tal vez nosotros como arquitectos no, pero marcas con las que trabajamos como Elvex están desarrollando dispositivos que nos ayudan a ahorrar el agua, las descargas del agua de los WCs, de los monomandos. También está el tema de captación pluvial, captación de aguas grises, ¿no? Todo eso también pueden ser detalles que tal vez no vamos a ver en un proyecto, pero sabemos que están ahí. También el uso de materiales reciclados, también cada vez se experimenta más con todos estos temas. Y el chiste es que verdaderamente detrás de estos procesos sean procesos sustentables, no nada más decirlo, ¿no? De dientes para afuera, sino que los procesos también lo cumplan. No sé qué opinan.
Sí, digo, el tema de la sustentabilidad es... Hay una sobreinformación sobre la sustentabilidad y, o sea, 10 años atrás la sustentabilidad era... que todavía siguen siendo, ¿no? Premios y normas y te catalogan lead y te catalogan fulano y mengano. Pero, o sea, depende, yo creo que todo depende de la escala en que estés construyendo. O sea, una casa sencilla siempre va a ser sustentable por el mismo hecho de ser una pequeña casa que no impacta mucho. Un edificio de 30 niveles y es duro que sea sustentable. Tú puedes hacer algunas acciones, pero en realidad estás haciendo algo tan grande que la sustentabilidad del propio edificio, o sea, lo que consume ese edificio para con su entorno es tanto que es complicado centrarse en esa sustentabilidad. Puedes hacer, obviamente, todos estos temas de, por ejemplo, térmicos, por ejemplo, de agua. Yo hice muchos proyectos de agua para la Ciudad de México hace un par de años y es de las cosas más importantes que se pueden concebir dentro de un, por ejemplo, de un condominio a gran escala, ¿no? El tema del reuso de agua, que ahora es una de las grandes batallas, ¿no? Que, por ejemplo, yo desde las grandes batallas que tengo como diseñador, el convencer y cambiar la mentalidad de por qué la importancia del reuso del agua dentro de un edificio, por ejemplo. Y es durísimo, ¿no? Eso, por ejemplo, es una gran parte de la sustentabilidad. Y lo demás creo que también está en el tema de, o sea, desde cómo haces, volviendo, o sea, haciendo liga un poco con el tema principal, o sea, el detalle que vas a hacer tiene que ser lo suficientemente sustentable en cuanto a lo que le vas a poner, en cuanto a la goma que vas a usar, si es mejor clavarlo, si es mejor fijarlo, si vas a usar un pegamento que a lo mejor no va a tener una larga vida, lo vas a tener que mantener. Mantenimiento es una gran parte de la sustentabilidad. ¿Qué tanto hay que darle mantenimiento a una cosa? Si hay que darle mantenimiento cada 6 meses, pues no es muy sustentable, porque en realidad, o sea, lo tienes que estar incluyendo nuevos materiales, nuevos gastos cada vez que lo vas a hacer. Creo que ahí es el gran logro de los materiales francos, por ejemplo, la madera, ¿no? Creo que, aunque uno no lo crea, la madera, el acero, son materiales súper sustentables, porque, digo, lo haces, sí hay que hacer, gastas muchos litros de agua para hacer acero, pero una vez que lo haces,
dura
miles y millones de años, además nunca una traba de acero nunca se va a romper, ¿no? Entonces, hay varias cosas en juego que creo que ya estamos incluyendo más allá del título que antes, o sea, empezamos con eso, ¿no? Con el loguito y la cosa, y creo que ya estamos creando una conciencia un poco más global de la sustentabilidad. O sea, creo que lo local es mucho más sustentable. Que tú me digas, no, es que es un plástico. Sí, pero bueno, pero es un plástico que hago aquí atrás con plásticos reciclados en una fábrica en Iztapalapa. Es sustentable. Claro, pues me tomó una hora traerlo aquí y ya está. No tengo que mandarlo a buscar de ningún lado. Entonces, creo que sí es un adjetivo. Ser sustentable es un adjetivo, o sea, que hay que usarlo con cuidado.
Usarlo con cuidado porque sobre todo eso, o sea, de pronto se ponen de moda estos términos y se vuelve algo que pareciera que justo te ponen el sellito, la etiqueta, pero que realmente no hay algo detrás, ¿no? Pero que si el proyecto lo desarrollas con esta conciencia, que puede ser desde pequeños detalles hasta en gran escala, ¿no? Y hay proyectos también, por ejemplo, que eso, que en arquitectura consideran igual y cómo pueden convivir otras especies también con mi arquitectura, ¿no? Y generar estos espacios para que abejas hagan sus colmenas dentro del propio edificio, que el pájaro que vive en esa zona...
Los cristales. Yo hice muchos proyectos en Tulum en algún momento. Bueno, muchos. Hice como 4. Y era un gran tema. O sea, siempre estábamos trabajando con biólogos de la zona. Estás construyendo en el medio de la selva, ¿no? Entonces, elevar el edificio, que los animales puedan pasar por debajo, que los vidrios no sean reflejantes para que los pájaros no se estampen con el vidrio, ponerles una pegatina, o sea, todo el tema de los insectos, ¿no? ¿Cómo convive el insecto con todo el tema del edificio? Porque si tú construyes en el medio de la selva, vas a tener animales invariablemente, ¿no? Entonces, sí, es otra gran parte de las, por ejemplo, aquí en la ciudad, las grandes torres. Pero bueno, creo que ahí también la tecnología nos ha ayudado mucho, ¿no? A poder incluir todas esas cosas dentro de los edificios que, como te digo, ya cuando tú construyes a una gran, gran, gran escala, o sea, tú puedes hacer muchas cosas sustentables, pero es complicado, yo creo, ya llegar a esa sustentabilidad.
Y también algo que se me estaba ocurriendo con lo que estás diciendo es la permanencia de las cosas, ¿no? O sea, si vas a hacer un edificio de vivienda, de oficinas que tal vez va a durar muchísimos años, excelente, usa concreto, usa acero, que va a durar toda la vida, pero tal vez si vas a hacer un interiorismo comercial o algo así que no sabes si le va a ir bien, si en un año va a estar o no, pues entonces procura usar materiales que se desmantela ese restaurante y eso, y los puedes volver a usar en otro proyecto, reutilizar, y no cosas que pues queden ahí generando basura toda
reciclaje
la vida, ¿no?
También, pero es que, híjole, es complicado.
Igual ahorita también estamos pensando mucho en la materialidad, pero creo que, por ejemplo, eso, pensando en sustentabilidad y en un gran edificio, igual es de qué forma podemos generar igual y espacios comunes o prácticas de cuidados en la comunidad que vive en un edificio para ser más eficiente. Entonces, estos edificios que ahora tienen lavanderías comunes, ¿no? O cuestiones así ayudan muchísimo también a que igual y el comportamiento de las personas que habitan este espacio cambia hacia prácticas más sostenibles, ¿no? Que creo que también puede ser otro aspecto de la sustentabilidad que de alguna forma sí tenemos incidencia y sí podemos ir proponiendo desde nuestros proyectos.
Ahí estamos hablando de un cambio cultural.
Sí.
Es una mentalidad, o sea, nosotros no estamos en Dinamarca. No, o sea, es cierto que la cultura nuestra latina nos gusta las cosas, nos gusta tener nuestras cosas, ¿no? Y estar muy bien. O sea, ese aspecto comunitario lo estamos construyendo poco a poco, ¿no? Sobre todo en las grandes urbes, ¿no? Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, yo que hago desarrollos, o sea, la gente no le... Por ejemplo, eso de las lavanderías comunes, hemos tratado de proponerlo, es durísimo que te lo acepten, porque en realidad la gente, o sea, culturalmente le gusta lo suyo. Por ejemplo, ahorita propusimos en un rooftop un farm to table, ¿no? Que la gente pueda sembrar sus cosas, hacer como una actividad comunal para que entonces bueno, es un cambio que digo, ahí nosotros como arquitecto vamos empujando, creo que de a poco, varios aspectos, y probablemente a lo mejor en 20 años, 30 años podamos llegar a estos temas mucho más...
¿Pero crees que es las personas o crees que son clientes quienes no...? O sea, porque en realidad en comunidad, o sea, en el barrio, en la vecindad, pues había muchas prácticas de cuidados colectivos que también se han retirado por estas mega construcciones que nos individualizan, ¿no?
Sí, o sea, es el cliente... Bueno, es que el cliente es las personas. O sea, finalmente el cliente es una persona más que dentro de su círculo... Ese es su pensamiento, ¿no? Entonces tienes que casi que infiltrarte ahí, cambiar el pensamiento para que esos tomadores de decisiones puedan filtrar eso. Vamos bien, filtrar algo que ya existía, porque finalmente, digo, hemos olvidado toda la tecnología, en realidad. O sea, la tecnología ancestral, por así decirlo, o sea, común del ser humano, la hemos olvidado. Hasta cómo construir, y ahora construimos con concreto en la playa, ¿no? Cuando en otros momentos se construía con otra cosa, ¿no? O sea... Pero sí, o sea, definitivamente es parte de ese, o sea, de un cambio que ahí va. Yo, o sea, no sé, yo llegué a México hace 10 años. Yo sí he visto un poco, o sea, la evolución de una mentalidad desde que yo empecé en la universidad hasta ahorita. Sí se ve, poquito, pero se ve.
Pero yo creo que justo vamos más como hacia el individualismo que hacia la comunidad y colectividad. Pero pues creo que sí podemos jugar un papel importante en volver a meter estas ideas en la gente, ¿no?
Muy bien, pues gracias por platicar. Estuvo muy a gusto.
Muchas gracias.
Esto fue Espacio Elvex y síganos en redes para más episodios. Elvex.